Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro tiempo habitual de noticias en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Sí se puede, el gobierno madrileño paraliza la privatización de la gestión de hospitales por la presión de la marea blanca y los fracasos judiciales. La Audiencia de Madrid estima que la muerte de la migrante congoleña Samba Martínez, internada en el CIE de Aluche y que murió en el año 2011, se podría haber evitado si hubiese recibido las atenciones sanitarias necesarias. Estados Unidos socava la cumbre Ginebra II sobre el conflicto en Siria, suministrando armas a los grupos rebeldes terroristas en ese país, en Siria. Además, Estados Unidos y la Unión Europea llevan a Ucrania a la balcanización. Escucharemos el análisis de este conflicto del analista Wester Tarplay. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales, que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
En Madrid, éxito de la Marea Blanca formado por colectivos de profesionales y usuarios de la sanidad pública. El gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, en manos del Partido Popular, anunciaba, en voz del presidente regional Ignacio González, la paralización de su proyecto de privatización de la sanidad pública madrileña.
El gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalización de la gestión sanitaria.
Ignacio González se rindió justo el día en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificaba la suspensión cautelar de la privatización de la gestión de 6 hospitales públicos.
Más de 7 meses, casi 8, sin tener definida la situación de esa medida cautelar, generándose una situación de incertidumbre que no podemos mantener por más tiempo.
Y claro, al fracasar el proyecto de privatización era inevitable la salida del gobierno madrileño de su principal impulsor, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti.
He decidido dejar el cargo de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por un motivo evidente. Yo fui quien propuse este proyecto, quien lo puso en marcha y las circunstancias lo han hecho imposible.
De forma inmediata, por Madrid se extendía un rumor de comentarios y alegrías, sobre todo por la Marea Blanca, ese movimiento que aglutina a profesionales y usuarios de la sanidad pública que durante meses ha hecho frente a los planes de privatización del gobierno del Partido Popular. Fátima Brañas es portavoz de AFEM, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, que pertenece a la Marea Blanca.
Bueno, un objetivo cumplido, realmente este es el kilómetro cero. Ahora queda por hacer lo más importante, que es realmente trabajar por gestionar mejor la sanidad pública, que es lo que nosotros queremos desde el principio.
Porque a pesar de la victoria, en la Marea Blanca no se fían de que el nuevo consejero de Sanidad quiera dar un nuevo impulso a los planes privatizadores, que afirman va en el ADN del derechista Partido Popular.
Bueno, es difícil confiar en unos políticos que nos han demostrado a lo largo de todos estos meses que hacen fundamentalmente política con la sanidad y no se preocupan realmente de gestionarla mejor. No obstante, las segundas oportunidades hay que darlas. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, pero siempre vigilantes, muy, muy vigilantes, porque lo más importante de esta marea es que nos hemos dado cuenta de que los ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. La sanidad es un pilar básico de nuestra sociedad, no pertenece a los políticos, nos pertenece a todos y, por lo tanto, las cosas han cambiado. A partir de ahora hay muchos ojos vigilando para que las cosas se hagan bien.
Miles y miles de personas en las calles diciendo a lo largo de los meses: la sanidad no se vende, se defiende, y sobre todo el sí se puede, un ejemplo de que la constancia en la lucha consigue sus frutos, incluso para una Marea Blanca que además ha venido sufriendo descalificaciones, incluso insultos de la derecha mediática y política.
Ha sido duro, sí. Es verdad que en estos momentos a uno se le olvidan los sacrificios que ha hecho. Pero como decía antes, a mí me encanta la medicina, soy médico por vocación, lo que me gusta es ver pacientes y la verdad que nunca he sido muy dada a salir a las calles. Entonces hemos dedicado muchísimo tiempo, mucho tiempo que no se ve, mucho tiempo reuniéndonos, planteando las estrategias. Ha sido una implicación personal grandísima, pero bueno, vemos que tiene su fruto y sobre todo que nosotros nos metimos en esto porque consideramos que era lo que teníamos que hacer, era nuestra responsabilidad, y cuando la conciencia a uno le pide algo, tiene que hacerle caso porque si no, no puede dormir. Y la verdad es que cuando uno se pone un poquito a tiro, se da cuenta de que el insulto es el recurso fácil de los que no tienen argumentos y por lo tanto, bueno, como se suele decir, no hace daño quien quiere sino quien puede. Quiero decir que esos insultos no han calado, a mí me cala muchísimo más todo el apoyo de los ciudadanos, la unión grandísima que ha habido entre todos los profesionales, cómo hemos sido capaces de superar las distintas ideologías de cada uno y ponernos juntos a defender un bien común. O sea que lo que hemos oído, la verdad es que olvidado está, o mejor dicho, pues un poco nos resbala, ¿no?
Pero a pesar de la clara victoria de la sociedad civil que ha defendido su sanidad pública de calidad, para los gobernantes reconocer una derrota es como pedir un imposible. Escuchamos a Ignacio González, al presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, y la respuesta de Fátima Braña, portavoz de AFEM.
En absoluto ningún fracaso, todo lo contrario. Yo creo que este es un debate que ha servido para concienciar a toda la sociedad y también a todos los profesionales de la necesidad que tenemos de hacer una gestión cada vez más eficiente para hacer sostenible nuestro sistema público de salud.
Bueno, realmente los políticos, desgraciadamente, hacen un uso del lenguaje un poquito a su gusto, y si ellos prefieren pensar que esto no es una derrota, quiero decir, si nosotros no tenemos ningún interés. De hecho, es una victoria de todos nosotros, y lo que me hubiera gustado oír es que no solo los ciudadanos y los profesionales y toda la sociedad ha sido consciente de lo que la sanidad necesita, sino me hubiera gustado oír que los políticos también se han dado cuenta de lo importante que es que sean conscientes de que su papel es representar a esos ciudadanos a los que tantas veces hacen de menos.
La Marea Ciudadana defiende, y siempre lo ha hecho con datos constatables, que la sanidad gestionada de manera pública es más barata y de mejor calidad que la gestionada por empresas que buscan hacer negocio con la salud y que transforman a los pacientes en clientes.
Bueno, de hecho, el hecho de la gestión privada de la sanidad no ha demostrado ser más barata en ningún país. Tenemos el ejemplo de muchos países en los que realmente supone un gasto mucho mayor. Y lo que está claro es que la Consejería de Sanidad no ha sido capaz de poner ni un solo número, bueno, ha puesto muchos números, pero que no coincidían ninguno, que demostrara su hipótesis. Y sin embargo, nosotros sí hemos puesto encima de la mesa que la gestión pública de la sanidad no es más cara que la privada.
El Gobierno de Madrid ya ha nombrado un nuevo consejero de Sanidad y el elegido ha sido Javier Rodríguez, que no apunta que pueda defender tesis distintas a las de su antecesor en el cargo, ya que Rodríguez se ha manifestado en favor de la privatización y se le considera un hombre del ala dura del Partido Popular. Las asociaciones valoran al menos como positivo que el elegido sea un médico que sabe del sector.
El señor Javier Rodríguez ha sido uno de los máximos defensores del plan de la Schetti, ha utilizado su mismo tono y sus mismas desacreditaciones a los profesionales y a los ciudadanos que nos movilizábamos. En fin, si el hecho de tomar posesión del cargo le hace darse cuenta de que ese es el camino equivocado y que ahora lo que hay que hacer es dialogar con los que son verdaderos agentes de la sanidad, bienvenido sea.
Era Fátima Brañas, portavoz de AFEM, Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, que pertenece a la Marea Blanca. Por tanto, la sanidad pública madrileña de momento no se toca, la Marea Blanca ha vencido. Se paralizan todas las privatizaciones hospitalarias previstas por parte del Gobierno de Madrid, todo un triunfo de los profesionales de la sanidad madrileña y de la ciudadanía que han demostrado que sí se puede.
Informativo más voces.
La Audiencia de Madrid estima ahora que la muerte de la congoleña Samba Martínez, internada en el CIE de Aluche, en el Centro de Internamiento para Extranjeros, se podría haber evitado. A sus 33 años, Samba Martínez emigró desde el Congo con su hija hacia el Estado español, buscando un futuro mejor. Al llegar fue detenida por su situación irregular. En los 40 días que estuvo privada de libertad, acudió al menos en 10 ocasiones a los servicios médicos porque se sentía muy enferma. En ninguna de estas ocasiones se le practicó prueba diagnóstica alguna para averiguar la causa de su estado, ni un triste análisis de sangre, ni tampoco hubo traductor. A Samba Martínez se la comió la infección sin que nadie hiciera nada por impedirlo. Samba murió el 19 de diciembre de 2011, murió siendo un número para el gobierno, número de interna 3106. El juez de instrucción sobreselló las diligencias penales sin ni siquiera tomar declaración a los médicos o a la jefa del servicio. Pablo Adrián Pampa Rodríguez, del colectivo Ferrocarril Clandestino en Madrid, nos cuenta la historia de Samba. Desde su muerte no se ha dejado de pedir justicia por colectivos y asociaciones de solidaridad con la población migrante y por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros.
Samba Martínez, como recordarán, falleció el 19 de diciembre de 2011. Falleció tras estar 40 días internada en el centro de internamiento, en el CIE, aquí de Alucho, en Madrid, y habiendo pedido 11 veces asistencia médica, cosa que solo le llevaron al hospital apenas 5 o 6 horas antes de su muerte. Samba había llegado a Melilla aproximadamente, digamos, en el mes de julio o agosto, el mes de julio más, con más precisión, acompañada de una pequeña, de una de sus hijas, la cual, habiendo llegado a Rabat, la niña quedó con un familiar que la trasladó a Francia, a París. Francia, evidentemente, con muchas personas que vienen, venía con sus sueños, en este caso, al parecer, era para juntarse con su familia, con un tío abuelo que está en Francia, con su madre que está en Canadá y otros hermanos que están en Canadá. Y la particularidad del caso de Samba, bueno, apenas fallece, nos enteramos de su muerte, la idea de los grupos que trabajamos en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, denunciando y fiscalizando lo que allí sucede, fue mantener una causa viva, ¿no? Mantener la memoria y mantener el pedido de justicia, por lo cual en los plazos legales establecidos se presentó una demanda penal denunciando que la falta de atención médica es lo que había derivado en la muerte de Samba. Lamentablemente el juzgado que entiende la causa en el mes de junio pasado archivó la causa. Esto fue recurrido por las organizaciones, el recurso fue desestimado y luego se presentó un recurso de apelación que se hace ante la Audiencia Provincial de Madrid y aún estamos esperando una respuesta. El archivo de la causa se debe, según el argumento judicial, a que los médicos no tenían, el personal médico del CIE de Aluche no tenía forma de saber que Samba era portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida, del VIH. Sin embargo, nosotras tuvimos la posibilidad de charlar con dos compañeras, no de celda, pero sí del tiempo de internamiento con Samba y también que la habían conocido ya en Melilla. Y estas compañeras nos dijeron en aquella charla que a Samba le habían hecho estudios como a todas las personas que llegan a Melilla, estudios médicos. Por lo cual era muy raro, ¿no?, que fuera portadora del VIH, que le hubiera hecho estudios y esto no hubiera saltado. Cuestión que entonces pedimos desde un primer momento a la causa, al juzgado que interviene en la causa, le pedimos que pidiera los informes médicos en Melilla. Esto nunca sucedió y paradójicamente nosotras como organizaciones que estamos en la acusación popular viajamos a Melilla, una de las compañeras, y se vino con esas pruebas que los juzgados aparentemente no podían conseguir, ¿no? Hoy podemos decir, estamos en condiciones de afirmar que se sabía que Samba era portadora del VIH, porque el 2 de septiembre del 2011 la empresa Cruz Roja Española, que era la contrata que tenía en su momento el Estado español para el CEPI de Melilla, le había hecho análisis y estos habían dado positivo. El 20 de septiembre habían reiterado los análisis, también dieron positivo, o sea, reafirmaron que Samba era portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida y sin embargo no se inició ningún tratamiento ni ningún tipo de medicación ni se tomó ningún recaudo. En teoría nos dicen que le iban a hacer un nuevo estudio a fin de noviembre, pero el día 11 de noviembre trasladada, perdón, el 10 de noviembre trasladada a Madrid, a donde ingresa el día 11. Y bueno, ya luego vienen los 40 días que contaba al principio, ¿no? Pero bueno, estas pruebas que hemos conseguido echan por tierra esa idea de que nadie sabía, nadie podía saber de que Samba era portadora, porque sí había estudios que lo habían realizado y ahora quedará por determinar qué es lo que falló, si no hay protocolos en los traslados, si se avisó pero a nadie le importó, digamos, varias cosas. Lo que está claro es que el Estado, a través de las contratas que tiene, en este caso la Cruz Roja, sí lo sabía, sí lo pudo saber, y evidentemente tiene la responsabilidad, porque Samba Martínez, no olvidemos que desde que entra el SETI a que muere, es decir, lo que va desde agosto al mes de diciembre, está siempre bajo tutela del Estado español, ¿no?
El sobreseimiento se recurrió y ahora los magistrados de la Audiencia de Madrid afirman que si Samba Martínez, tras pasar 38 días internada en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, hubiera recibido en ese centro el tratamiento para la criptococosis derivada del VIH que padecía, habría sobrevivido casi con total seguridad. Por tanto, los jueces ordenan reabrir la investigación sobre las causas de la muerte de la africana para determinar si los servicios médicos del centro, que la examinaron hasta en 10 ocasiones, debieron sospechar de la gravedad de su enfermedad y atenderla de manera adecuada.
Llevaba 3 meses, solo 3 meses en España, cuando la encerraron en un centro de internamiento de extranjeros.
Una vida, un sueño, una muerte, una hija sin madre, un estado que priva de libertad a las personas solo por no tener papeles.
No tuvo oportunidad, la detuvieron gravemente enferma. No la atendió ningún especialista, no recibió la medicación que la habría salvado.
6 compañeras de celda, 6 mujeres condenadas a verla morir ante la indiferencia de las autoridades.
Se llamaba Samba Martínez. Cuando la encerraron le quitaron su identidad. Murió siendo un número. Recuérdala con su nombre. Mama,
yeah, mama, yo. Informativo más poco.
Estados Unidos vuelve a demostrar que no cree en diálogos de paz, sino en imponer sus criterios sea como sea. Esto es lo que demuestra el gobierno de un curioso premio Nobel de la Paz, Barack Obama, ya que mientras se celebran los diálogos de paz para Siria en la cumbre Ginebra II, el Congreso de Estados Unidos aprobó de forma secreta la entrega de más armas a los rebeldes en Siria, rebeldes que ya ha quedado suficientemente demostrado están formados mayoritariamente por mercenarios extranjeros y grupos terroristas pertenecientes a Al-Qaeda. Los servicios de seguridad estadounidenses revelaron que la entrega se realizará a través de Jordania. El gobierno de Siria ha calificado esa reactivación del suministro de armas de un intento de impedir que Ginebra II tenga éxito, según señaló el vicecanciller sirio Faisal Mekdad. Una decisión de esta índole estos días, cuando tiene lugar la conferencia, es algo inaudito, agregó el diplomático. La conferencia Ginebra II fue convocada en parte por iniciativa de Estados Unidos con el fin de detener la violencia y los actos de terrorismo en Siria. Por tanto, estamos sorprendidos por este paso, que es claramente contrario al espíritu de la Convención de Ginebra, dijo el vicecanciller sirio Faisal Mekdad. Además, Mekdad dijo que no ha visto el supuesto plan de resolución anunciado por la oposición siria, en el que aparecer ofrecen, entre otras cosas, retirar el asedio a 3 pueblos cerca de la ciudad de Alepo. El vicecanciller reiteró que las conversaciones se reanudarán este miércoles 29 de enero. Este martes también se dio a conocer que el gobierno sirio pidió a la ONU garantías para que el convoy con ayuda humanitaria destinado a socorrer a los habitantes de la asolada ciudad de Homs llegue sin contratiempos y que no caiga en manos de los rebeldes. Sobre la decisión de Estados Unidos de armar a los rebeldes terroristas en Siria justo cuando se lleva a cabo el supuesto diálogo de paz en Ginebra, se pronuncia el analista internacional Luis José Fernández.
Bueno, yo pienso que esta decisión pues es una medida de presión contra el gobierno sirio. Desde que las negociaciones iniciaron, está muy claro que Estados Unidos ha apostado por un cambio de régimen en Siria, por un cambio de gobierno, en la inauguración de la conferencia, que redijo claramente que no había lugar para el presidente sirio Bashar al-Assad, y esto demuestra que Estados Unidos pues no está intentando dejar que los sirios busquen un acuerdo de paz en la conferencia, sino que lo que intenta es imponer su solución. Y como está viendo que Siria resiste y Siria no acepta rendirse ni el chantaje, pues entonces ha decidido enviar armas a los terroristas para intentar, por un lado, presionar al gobierno sirio y, por el otro lado, pues mantener a estos grupos criminales que siguen cometiendo numerosos crímenes en toda Siria, digamos, en un estado de combate, ¿no?, para poder seguir luchando, ¿no? Hay que tener en cuenta también que Estados Unidos pues está decepcionado porque el ejército sirio pues sigue ganando terreno, y esto les ha llevado a una situación en la que no pueden presionar al gobierno sirio, y la oposición siria pues tampoco tiene cartas que jugar sobre la mesa en Ginebra. Esto pues es un intento claro de chantaje. No se puede ir a Ginebra hablando de paz, hablando de buscar una solución política, y al mismo tiempo armando a los terroristas con armas para que sigan destruyendo el país y cometiendo crímenes, ¿no? Yo pienso que efectivamente esto puede tener una repercusión muy negativa, y esto puede llevar también a que la oposición siria, que ya está planteando unas condiciones totalmente irracionales, ¿no?, como un que se les entregue el poder, ¿no?, en una especie de gobierno de transición donde ellos dominen, pues digamos, con este cargamento de armas ellos se van a sentir aún más, digamos, pues motivados para seguir con esta postura dura, o incluso para endurecerla aún más, ¿no? A pesar de que ellos realmente pues no representan prácticamente a nadie sobre el terreno. Yo creo también que esto pues va a tener una repercusión negativa en las relaciones con Rusia, que se opone a armar a los terroristas, y creo que también con Irán, por cuanto que Irán ya, digamos, sufrió una afrenta diplomática debido a las presiones para que no fuera invitado a Ginebra, ¿no?
Era el analista internacional Luis José Fernández.
Informativo más voces.
Ucrania vive días de revueltas que están tensando tanto la cuerda que pueden poner al país al borde de una guerra civil. En los medios de comunicación poderosos aparecen los opositores como adalides de la democracia, pero cada vez más analistas críticos señalan a la embajada de Estados Unidos de una injerencia en el fomento de las protestas y al bloque Estados Unidos-Unión Europea como instigadores de un estallido violento contra un gobierno que se niega a entrar en una neoliberal Unión Europea con un coste social y económico para el país inasumible, y sobre todo en la OTAN. Ucrania es un punto geoestratégico de primera dimensión al ser la ruta de entrada del gas ruso a Europa. Desde la era soviética, más de un centenar de tubos transportan el 80% del gas natural ruso a Europa a través de Ucrania. Los Estados Unidos y su ambición de controlar los suministros de energía en el mundo saben que por Ucrania pueden boicotear o controlar a su rival ruso, y de paso a China, que es aliado de Rusia en esta guerra por el control del poder energético. No es casualidad que la mayoría de los medios de comunicación y agencias internacionales, en poder de Europa y de Estados Unidos, intenten hacer aparecer a los opositores como defensores de la democracia, a pesar de las repetidas fotos de manifestantes con simbología neonazi, frente a un opresor Estado anclado en la represión. Pero la crisis actual solo se puede entender desde el análisis del pasado reciente del país, con la llamada Revolución Naranja del año 2004, impulsada por la CIA, y con la llegada al poder de Yulia Tymoshenko, que se enriqueció con la venta del gas ucraniano y por la que finalmente fue condenada y encarcelada. Fernando Velázquez nos presenta el siguiente informe muy esclarecedor de lo que está pasando en el conflicto en Ucrania, del analista Wester Tarpley.
En noticias de Ucrania, el presidente de ese país, Viktor Yanukovych, se reunió con líderes opositores proestadounidenses el lunes, poco antes de asistir a una sesión con el Parlamento Nacional. La reunión ocurre al tiempo que manifestantes simpatizantes de la política expansionista de Europa Occidental se han manifestado violentamente contra el gobierno, exigiendo varias demandas. una, que el gobierno anule las leyes antiprotesta, la renuncia del presidente y amnistía para todos los manifestantes detenidos en los últimos dos meses de inestabilidad. Wefted Tarpley es autor del libro Sobreviviendo el Cataclismo, un estudio de la crisis financiera mundial. Él dice que para entender lo que ocurre en Ucrania hoy día es preciso entender un poco de su pasado reciente.
There was a color revolution organized by the CIA.
Él señala que en 2004 se realizó una revolución de colores patrocinada por la Central de Inteligencia Norteamericana. Esta revolución consistió en apoderarse de las elecciones y derrocar al presidente Yanukovych, el mismo que está de regreso ocupando el poder ejecutivo ucraniano.
And that color revolution installed a group of kleptocrats, NATO agents, IMF.
A través de esa revolución de colores se instaló en el poder a un grupo de kleptócratas, agentes del Fondo Monetario Internacional y de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y junto con ellos se puso a Yulia Tymoshenko, también conocida como la Reina del Gas, debido a que se enriqueció vendiendo el gas del pueblo ucraniano. Ella se encuentra actualmente cumpliendo una sentencia de cárcel por corrupción.
If anybody deserves to go to jail for corruption, it is the gas princess Yulia Tymoshenko.
Si hay alguien que se merece estar en prisión por corrupción en Ucrania, es Tymoshenko, dice Tarpley. Parte de los argumentos usados por los manifestantes hoy día es que el gobierno abandonó el plan de entrar en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
Ukraine was never invited to join the European Union. What the European Union was offered.
El reconocido escritor señala que Ucrania nunca fue invitada a formar parte de la Unión Europea. Lo que se ofrecía era un estatus colonial para Ucrania donde sus ciudadanos se convertirían en una reserva de trabajadores baratos y un lugar para deshacerse de productos que los europeos no podían vender en otro lugar.
There's also a great deal of interest on the part of wealthy Europeans.
Pero también hay un gran interés entre los europeos ricos para comprar las tierras fértiles de Ucrania, también conocidas como Tierra Negra, donde se levantan una de las cosechas de trigo más abundantes del mundo.
President Yanukovych was negotiating with the European Union.
Tarpley añade que el presidente Yanukovych estaba negociando el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, pero de repente se dio cuenta del trato colonial que se le ofrecía. Unas de las condiciones propuestas eran peores que las que la Unión Europea ofrece a sus socios comerciales en África.
And at that point, the color revolution.
Y fue cuando Yanukovych rehusó continuar con ese acuerdo que los protagonistas de la revolución de colores ocuparon algunas plazas de Kiev, la capital de Ucrania.
Western Ukraine has a very significant presence of.
Wefted Tarpley señala que la parte occidental de Ucrania tiene una de las organizaciones más neonazis y fascistas en su seno. Entre los grupos más visibles en las protestas en Kiev está Svoboda, el Partido de la Libertad.
As you notice, the Western media have completely.
El escritor subraya que los medios de comunicación occidentales han ignorado totalmente la composición neofascista de la oposición ucraniana.
The head of the Svoboda Party, the Freedom Party, is a guy called Chanibok.
Para ilustrar el punto, Wefted Tarpley apunta a Ole Chanibok, el titular del partido Svoboda, de tendencias neofascistas y uno de los líderes opositores más visibles. Otras dos figuras dominantes en la oposición son Vitaly Klitschko, un exboxeador, y Arseniy Yatsenyuk, un exministro de Economía.
It would mean, for example, that young Ukrainians could hope.
Tarpley señala que el acuerdo que proponía la Unión Europea, el mismo que insisten en obtener los manifestantes, sugiere que las mujeres ucranianas podrían convertirse en obreras de la limpieza en las casas de Berlín, París o Londres. Es tanto el antisemitismo de los manifestantes, dice, que algunos alegan que Vladimir Putin, presidente de Rusia, es un judío en secreto.
So this is what the State Department and Secretary Kerry are now supporting.
Tarpley subraya que esto es lo que apoya el Departamento de Estado norteamericano y John Kerry. Hay que agregar que hay ciertos países que pretenden extender su influencia a Ucrania. Uno de ellos es Polonia, ya que por mucho tiempo su territorio se extendía hasta ese país en disputa hoy día. Alemania, por su parte, ambiciona colonizar y saquear la riqueza de Ucrania, dice. Y todo eso ocurre al tiempo que los violentos manifestantes desde un principio han golpeado policías y lanzado bombas Molotov durante sus protestas.
It's infinitely more dangerous than anything in the Middle East ever can be.
Wefted Tarpley Barclay concluye diciendo que la situación en Ucrania es más peligrosa y explosiva que en el Medio Oriente, primero porque la partición o división del país es posible pero difícil que ocurra, como también un avance de Polonia, que forma parte de la OTAN, que podría enfrentar a Rusia, una potencia nuclear. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.